Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la actualidad de este jueves 11 de enero, en una tarde de, ya saben, de fútbol también, hay Copa del Rey. Se completan los partidos de octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. La linterna va a seguir encendida como siempre, a partir de las 8:30 en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados. Entre las 8:30 y hasta el final del programa, las 11:30. Mientras tanto, contamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día en España, hablando de los renegados, porque renegar ahora de la independencia de Cataluña para salir de prisión es la táctica. Es lo que hizo Carmen Forcadell en su día y se repite. Es la estrategia que han seguido tanto los Jordis, los líderes de las plataformas independentistas, como el exconsejero de Interior de la Generalitat, Joaquín Forn, en su declaración ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Han declarado a petición propia, con el objetivo de pedir su excarcelación. Los Jordis están acusados de sedición, mientras que a Forn se le imputa también rebelión y malversación de fondos públicos, el que fuera ex consejero de Interior, el jefe de la Policía Autonómica. Es la llamada vía Forcadell, la expresidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña, quien hoy mismo ha dicho que no va a repetir en el cargo, que no volverá a presidir la Cámara Autonómica. Está en libertad bajo fianza también, acusada de rebelión, sedición y malversación, después de renegar de todo lo hecho delante del juez. Dice que se va para que la releve alguien libre de procesos judiciales, que es una de las claves de lo que va a ir sucediendo tanto en la mesa del Parlamento como en la elección del nuevo presidente. Tras la marcha de Artur Mas, la renuncia al escaño de Carles Mundó, es ahora Forcadell la última en dar ese paso al lado, como dicen ellos. Y mientras se sigue hablando de la posible investidura telemática o delegada, algunos dicen hasta telepática, de Puigdemont, sigue en Bruselas, huido de la justicia, como si no fuera con él la cosa y no fuera con él la justicia. Sabe que será detenido en cuanto ponga un pie en España. En este sentido, un informe de los servicios jurídicos del Estado recalca que la investidura debe ser presencial e indelegable. Se desvinculan de la violencia, rechazan la vía unilateral hacia la independencia y ven ilegal el referéndum del 1 de octubre. Es lo que han defendido hoy en el Tribunal Supremo los líderes de las plataformas independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y el exconsejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquín Forn. Son los argumentos que han presentado ante el juez para salir de la prisión preventiva, Alejandro Tobalina.
Han reconocido además que aunque votaron el 1 de octubre eran conscientes de que el referéndum era ilegal. Por su parte, el exconseller de Interior, Joaquín Forn, ha negado la pasividad de los Mossos y se ha desvinculado ante el juez del dispositivo policial desplegado el 1 de octubre y el 20 de septiembre. Forn no renuncia a la independencia, pero sí a la ilegalidad. Su abogado es Daniel Pérez Esque.
Ha expresado su compromiso de revisar estrategias y que todo objetivo para lograr la independencia será por los cauces que prevé la propia Constitución.
En el caso de que el futuro govern volviese a la unilateralidad, tanto Jordi Sánchez como Forn aseguran que dejarían su escaño en el Parlament. Ya lo han hecho a viva voz, pero sus letrados presentarán ahora la petición formal de libertad, aunque el juez no decidirá hasta dentro de unos días.
Fue precisamente el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, quien dejó en libertad bajo fianza a Carmen Forcadell una vez que ella renunció en sede judicial a la vía unilateral hacia la independencia. Hoy mismo Forcadell ha anunciado que no volverá a presidir el Parlamento Autonómico COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Carme Forcadell continuará como diputada de Esquerra, asegura que deja el cargo orgullosa del trabajo hecho, especialmente por dos cosas. Dice que ha preservado la Cámara de la censura y porque ha protegido la libertad de expresión de los diputados. Sobre quién podría ser su sucesor o sucesora, Forcadell apunta a alguien que esté libre de procesos judiciales.
Cuando tuve el honor de asumir la presidencia del Parlamento, tenía claro que sería para un periodo breve, para un periodo corto. Fruto también de un momento excepcional. Creo que el nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales.
Forcadell asegura que en esta corta legislatura ha trabajado por los 135 diputados independientemente de su ideología. La oposición no lo ve de la misma manera y critica su falta de empatía y generosidad.
Entre tanto, los letrados del Parlamento Autonómico de Cataluña siguen estudiando a fondo el reglamento de la Cámara para dilucidar si es posible, parece que no, una investidura telemática o delegada como plantea Puigdemont. De momento subrayan que debe ser presencial y personal, porque la democracia es representativa, es decir, todo lo contrario de lo que propugna el destituido presidente de la Generalitat. También los servicios jurídicos del Estado señalan que una investidura a distancia es inviable. En Herrera, en COPE, ha estado el letrado de las Cortes, Manuel Fernández Fontecha.
Claro, es que el propio reglamento del Parlamento, el artículo 93, establece con muy dudosa constitucionalidad la delegación, pero también se establece el voto telemático. Son dos cosas distintas. El voto telemático es un voto personal emitido a distancia y el voto por delegación es que se le delega a un diputado el voto, cosa que es dudosísima desde el punto de vista constitucional porque el artículo 79 de la Constitución dice que el mandato es indelegable.
Analizamos las claves de la crónica general de la actualidad este jueves en el tiempo de la tertulia de las 10. Hoy con Carlos Sánchez, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. En la economía contaremos lo que ha dado de sí la inquietante comparecencia de la exvicepresidenta económica del gobierno Zapatero, Elena Salgado. Nada que ver con lo que dijo ayer Solbes respecto a la crisis. Lo analizamos en la reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con Vicente Lozano, que se estrena en el equipo económico, Javier Morillas y Joaquín Mizmanos.
Ha sido así como el día y la noche, al contrario que Solbes, Salgado ha defendido todo lo que se hizo para evitar el rescate de España.
Deseo pensar que en alguna medida contribuimos a preservar el futuro de España y a paliar, que no a evitar, el sufrimiento de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Y en el caso Bankia se ha lavado las manos, ha negado presiones en la salida a bolsa. Esta tarde, en esa comisión que investiga la crisis financiera, el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, ha anunciado que investiga si el Popular ocultó al mercado parte de sus 12.000 millones de euros de pérdidas.
Está analizando en qué medida es razonable imputar esos resultados en su integridad a los 6 primeros meses de 2017, periodo en el que se produjo la resolución, o si al menos en parte debían haberse imputado a ejercicios anteriores.
Hablaremos además de otras pérdidas, las que ha dejado la inestabilidad catalana en la actividad turística, más de 300 millones, y de la IATA, la alianza de las aerolíneas que ha convertido a Madrid en su centro operativo mundial. En los mercados sube el euro, el petróleo, también el IBEX ha cerrado en verde por los pelos.
Contamos también en este día, en este jueves, que han recibido sepultura los restos mortales de Diana Kerr. La autopsia revela que la joven fue estrangulada, algo que contradice la versión que dio el asesino confeso, pero no ha podido constatar si hubo delito sexual. COPE en Santiago, Íñigo Landa.
Hay que recordar que se trata de un informe preliminar, por lo que aspectos como el momento concreto de la muerte de la joven o si hubo o no violación podrían despejarse con las muestras biológicas que se analizan en el Instituto de Toxicología de Madrid. Aún así, en este primer informe, aunque no se acredita, tampoco se descarta la posible agresión sexual que se apunta ya como el motivo por el que Enrique Abuín mató a Diana Kerr estrangulándola. Serán también los informes complementarios los que determinen si lo hizo con sus propias manos o valiéndose de las bridas que tiró al aljibe de la nave abandonada de Riancho junto al cadáver de la joven madrileña. Lo que sí deja claro este informe preliminar de los forenses es que no hay rastro ninguno de atropello, lo que echa por tierra la versión de los hechos dada ante la Guardia Civil por el Chicle y que no sabemos si seguirá manteniendo ante su abogado en el encuentro previsto para mañana en la cárcel de Alhama.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
La Fiscalía de Madrid investigará de oficio el colapso de la AP6 que afectó a más de 3.000 vehículos por las nevadas el pasado fin de semana. Busca depurar responsabilidades y determinar si constituye un delito contra los derechos de los consumidores. Hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendía así la actuación de la DGT.
La Dirección General de Tráfico ha realizado una actuación importante y la prueba está en la cantidad de puntos negros que fueron capaces de irse resolviendo. Fue un gran trabajo que se hizo.
En un día en el que son noticia las discrepancias públicas en la confluencia entre Podemos e Izquierda Unida, Alberto Garzón ha apostado por renovar la estrategia para frenar el preocupante desgaste, ha dicho, que afronta la formación de Pablo Iglesias, mientras que desde Podemos niegan que sea así y apuntan simplemente a una situación de altibajos. Además, la policía ha detenido en Madrid a un hombre por un presunto delito de injurias contra la corona y contra el fiscal general del Estado fallecido, José Manuel Maza. El acusado utilizaba varios perfiles en redes sociales. Precisamente hoy la Fundación Fundación ANAR pone el foco en el acoso que sufren los jóvenes en Internet. Más de 43.000 llamaron a su teléfono de ayuda y casi 6.000 necesitaron atención especializada.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
A falta de unas horas para que Donald Trump decida si da el primer paso para liquidar el acuerdo nuclear con Irán, la Unión Europea ha salido en defensa de este pacto.
The deal is working.
La jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha asegurado que el acuerdo está funcionando y que el régimen iraní está cumpliendo su compromiso de que su programa nuclear tenga solo fines pacíficos. Lo ha dicho después de una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de Irán, Reino Unido, Francia y Alemania. En Túnez, más de 500 personas han sido detenidas en los últimos tres días en manifestaciones contra las subidas de precios. Una persona ha perdido la vida. Y en Pakistán, la ciudad de Kashmir está hoy paralizada, con mercados cerrados y carreteras bloqueadas por cientos de personas que protestan por el asesinato y violación de una niña de 7 años. La policía busca al asesino.
A partir de las 8:30, la linterna va a seguir encendida en internet en cope.es y en la aplicación móvil de COPE para los teléfonos, porque hay tiempo de juego. Avanza Luis Munilla.
Se cierran los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa. A las 7:30, Sevilla-Cádiz, con 2-0 de ventaja del Sevilla. También 7:30, Levante-Español, con 2-1 para el Levante. Y a las 9:30, Barcelona-Celta, con empate a 1 de la ida. Mañana a las 12:30, es el sorteo de los cuartos de final. Hay una última hora. Apelación ha confirmado la sanción a Diego Costa, que no podrá jugar en Liga ante el Eibar. Dos de mercado. El Barça ha hecho oficial el fichaje del central Jerry Mina y el Valencia ha presentado a Coquelin. En Francia, la Liga ha suspendido el uso del videoarbitraje, el famoso VAR, después de los últimos fallos técnicos. Se ha sorteado el cuadro del Open de Australia. Nadal debutará contra el dominicano Víctor Estrella, Garbiñe Muguruza contra la francesa Ponchet. Y en el Rally Dakar, Carlos Sainz marcha primero en la etapa del día en coches. Joan Barreda está cediendo tiempo en motos.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 8 grados a estas horas. Sopla viento, con lo que la sensación térmica es más fría. Mañana vuelven las nubes, pero sin lluvia y temperaturas sin cambios, con máximas de 9 grados y mínimas de 2 en el centro. Hay previsión de fuertes vientos hasta ahora en la zona de la sierra, con rachas de 80 kilómetros por hora. Mucho cuidado con los elementos en los balcones y ventanas y si transitamos por el campo. Y sepan que 3 menores de 15 años han sido atropellados esta mañana en Fuenlabrada cuando cruzaban por un paso de peatones para dirigirse al instituto en la avenida de Pablo Iglesias. Se trata de 2 chicas y un chico que han resultado heridos leves. Han sido trasladados al hospital de Fuenlabrada. El conductor, que ha dado negativo en el control de alcoholemia, ha alegado que se había distraído. La información continúa en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico está contando coches a esta hora Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes en Madrid de un accidente en la M40 que genera complicaciones desde Carabanchel Alto hasta Mercamadrid en sentido A3. También otra colisión en la A2 genera circulación densa en la zona de Canillejas en sentido a Madrid. Los accesos a la capital comienzan a complicarse especialmente en la A1 hasta Nudo Manoteras y también las salidas en la A3 a su paso por Rivas hacia Madrid. El A4 en el acceso a la M40, la A5 en Alcorcón y la A42 especialmente densa en Getafe. También encontrarán vías con circulación densa en ambos sentidos, especialmente la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y Pinto y la A6 en El Plantío y Las Rozas. En Valencia las complicaciones se encuentran en la V30 en Cuart de Poblet hacia la A7 y también en la V21 en Alboraya hacia la capital del Turia. En Sevilla retenciones en la ronda SE30 en varios tramos y también en la A 49 en Camas hacia Portugal. Además, a esta hora les decimos que las condiciones meteorológicas siguen afectando a las carreteras. A esta hora hay 11 carreteras secundarias cerradas, 4 pertenecientes a puertos de montaña y es necesario el uso de cadenas en 11 carreteras secundarias. Las comunidades más afectadas, Asturias, Cantabria, Castilla, León, Navarra y Extremadura. Mucha precaución en su conducción.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Las nubes esta noche cubrirán la mitad norte del país y podrán dejar lluvias en Asturias y en el País Vasco. Las temperaturas subirán ligeramente en el extremo norte, aunque seguirán cayendo en valores negativos en el interior peninsular. En el sur, por el contrario, las máximas llegarán hasta los 12 grados.
Hay luz en La Linterna ahora mismo, como cada día y por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En las sombras más profundas, aún hay personas que guardan su moto en garaje y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias. Y siempre que se puede, hoy también se puede, como no, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, telepáticas.
El caso de la investidura telemática o telepática, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, Puigdemont quiere ser presidente, sí, a distancia, sí, telemático, claro, holográfico, estando de cuerpo ausente. ¿No será que aislado, alejado y en centro Europa presente haya su tiempo dedicado a ver la tele, usar internet, muchos juegos virtuales y un universo online y eso le ha trasladado? Lo mismo que Don Quijote, a base de leer libros de caballería, confundió molinos con gigantes, Puigdemont ahora cree que el Parlamento es un plasma, una pantalla Nintendo. Pues debería Junqueras, su Sancho Panza, el que avisó a Don Quijote, decirle a Puigdemont que se vuelve a Aragón. Y es que lo dice un refrán PIN.
¿Qué dice?
En un mundo virtual, a base de ocurrencias, si no eres muy normal, aflorarán muchas demencias, porque en parte no es real.
Adiós, profesor.
Un abrazo.
Adiós, te ha costado. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Hablan de la negativa de Carme Forcadell a presidir la mesa del Parlament y hoy Elena Salgado, exministra de Economía durante el gobierno de Zapatero, ha asegurado que hicieron bien las cosas, mientras que ayer Pedro Solbes, también exministro de Economía durante la legislatura del PSOE, aseguraba que se había ocultado la crisis para ganar las elecciones.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado por qué creen que Forcadell no quiere estar en la mesa y en el Facebook de La Linterna, Mar opina que ya ha quedado escaldado y José Ignacio piensa que se mantiene al margen para seguir cometiendo ilegalidades. Sobre cuál de los dos exministros socialistas se creen, Juan dice que a Solves y Martina Postilla, que quien crea que las cosas se hicieron bien esos años es porque es muy fan de Zapatero. María Ángeles opina igual, pero se basa en los números y Montserrat no se crea ninguno.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Fósforos de Herrera en COPE hoy.
Pues hoy han hablado de maleteros y qué cosas guardan en él.
Yo, mi maletero va perfecto. Cojo la bolsa, una bolsa de esas de los supermercados, y voy llenándola. La voy llenando y cuando se llena la meto para casa y ya veo lo que hago con ella.
Y habían dejado el coche en San Pablo, en el aeropuerto, 15 días, en julio, con la fresquita. Y no se le ocurrió al padrino nada más que coger las gambas que habían sobrado y se las habían metido en el maletero.
Yo tengo de todo lo que pidas. Tengo el kit de verano y el kit de invierno.
Y cuando abre mi amigueta el maletero, nos encontramos ahí un cartón lleno de sangre, bolsas de basura, el cuchillo, chuletero, y dice, joder, si soy carnicero, si soy el que te pico las chuletas todos los días.
Dos bicicletas, una nevera, bueno, dos, sillas de camping, mesa de camping, una caja de herramientas, la bomba.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro sonido de la programación de la cadena COPE en cope.es. ¿Alguna noticia más a esta hora? España vuelve a liderar la lista de países en número de trasplantes, Andrea.
Las donaciones han crecido en los tres últimos años, aunque la lista de espera infantil aumenta, informa Carmen Lavalle.
Llevamos 26 años consecutivos en el número uno mundial de trasplantes y 2017 ha vuelto a ser un año de máximos históricos. Por primera vez hemos superado los 5.000 trasplantes con récord en riñón, con más de 3.000 en hígado y en pulmón, y pulverizamos nuevas marcas también en donaciones que han crecido un 30% en los tres últimos años. Hubo 2.183 donaciones a un ritmo de 6 por día y uno de cada 5 órganos se trasplanta en una comunidad distinta a la que procede el donante. Dolors Montserrat, ministra de Sanidad.
porque dar vida no entiende jamás de territorios. Este es un ejemplo claro de que España es un gran país y de que juntos llegamos más lejos y de que lo que de verdad importa es que cuando donamos órganos estamos donando vida.
En los próximos años el objetivo es superar los 5.500 trasplantes y los 50 donantes por cada millón de habitantes. Ahora estamos en 46,9. Lograrlo pasa por consolidar lo que funciona e innovar. Beatriz Domínguez Gil está al frente de la Organización Nacional de Trasplantes.
Lo que estamos intentando conseguir es que incluso igual número de donantes se pueda trasplantar un mayor número de órganos. Por otra parte, queremos explorar nuevas vías de donación, como por ejemplo la donación a partir de personas infectadas por el virus de la hepatitis C, la optimización de todo el proceso en diferentes fases o, por ejemplo, el fomento de la donación pediátrica.
4.896 personas están pendientes de un trasplante en España. Son 600 menos que hace un año, pero ha crecido la lista de espera infantil.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Blanca Portillo lleva al escenario del Teatro Español la adaptación de la película de Luis Buñuel, El Ángel Exterminador.
La actriz y directora convierte el encierro de esos 20 personajes en escena en un auténtico alegato contra una falsa salvación. Al aislarnos, dice, nos creemos más seguros que nunca, pero es lo contrario, lo dice Blanca Portillo a Preguntas de la Linterna.
Ha hablado un concepto sobre la vida, de vivir encerrado en un mundo en el que crees que estás protegido y a salvo, y los encierra ahí dentro, en un encierro físico. Creo que es una gran metáfora y muy sencilla en el fondo. ¿Cuál es, quién es ese ángel exterminador sino uno mismo? Cuanto más quieres aislarte, más peligros corres y más daño haces.
Fernando Sansegundo es el responsable de esta adaptación escénica del Ángel Exterminador, una nueva mirada con 20 actores en escena en todo momento. A Blanca Portillo, que cerró la etapa Pérez de la Fuente en El Matadero con El Cartógrafo de Juan Mayorga, le hemos preguntado por la deriva de ese espacio para el teatro, convertido ahora en un centro de arte supuestamente vivas, con pocas y muy minoritarias producciones de arte urbano.
Me parece absolutamente maravilloso que exista un centro de artes vivas. Es necesario, como cualquier ciudad con una cultura potente, que se precie, debe tenerlo. Lo único que yo he cuestionado y cuestioné en su momento es si ese era el lugar idóneo y lo que significaba que desapareciera una parte de la creación teatral.
La Linterna ha hablado con el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva.
Queríamos saber, Juan Pablo, más cosas de esos 740 millones de consultas al diccionario digital de la RAE, efectuadas desde todo el mundo, aunque la mayoría procede de España. Sefi García.
La duda ortográfica ubica el verbo haber como la palabra más buscada, seguida de sexo, que en la era de la información todavía suscita interés, explica Darío Villanueva, director de la RAE.
Tiene que ver quizás más con la anatomía y hay una sensibilidad muy grande. Todas las palabras que tienen que ver con esto hoy son objeto de una revisión muy escrupulosa por la gente, en parte por lo que llamamos corrección política.
Cultura sigue estando entre las cinco más buscadas porque ahora se la utiliza asociada a nuevos conceptos. Entre las que no están en el diccionario, concreta es la más demandada. Con respecto a las nuevas incorporaciones que conoceremos a final de año, Darío Villanueva tiene una sugerencia.
Zasca, para referirse a una reconvención, una especie de bofetada dialéctica que un tuitero le da a otro por algo que ha dicho, ¿no? Si continúa con su uso, pues no cabe duda de que acabará entrando en el diccionario.
La curiosidad por palabras de uso menos común ha situado resiliencia y bizarro entre las más buscadas de 2017. La culpa, entre comillas, es de los medios de comunicación.
El videojuego en España crece más de un 20% en facturación, pero pierde 30 empresas.
El empleo en el sector del videojuego también creció un 20% en 2016, según el libro blanco del sector. Somos el cuarto país de Europa en facturación, 600 millones de euros. Para 2020 se prevén 1.500. 1.500 millones, claro. Javier Rodríguez, de la Asociación Española de Empresas de Videojuegos, dibuja para COPE el perfil del videojugador de hoy.
Un 44% de esos consumidores son mujeres, de todas las edades. Ya no hay una concentración de usuarios en las capas más jóvenes de la sociedad, sino que las generaciones han ido pasando y ahora nos encontramos que la gran mayoría de jugadores tiene más de 20 años.
Nuevo festival de música en Valencia.
Se llama Forever Valencia Fest. Se celebrará el 29 y 30 de junio con la presencia de Simple Minds, The Prodigy y Santiago Auserón con Sexy Sadie.
Hablando de festivales musicales, el Mad Cool ha agotado abonos.
Todavía quedan 6 meses, Juan Pablo, para que el Festival Madrileño abra sus puertas y ya ha vendido todos los abonos para los 3 días. Será del 12 al 14 de julio con bandas como Pearl Jam.
Tenemos un mensaje ahora mismo de Línea Directa con Belén.